Nosotros somos Panas en Tabogo, un proyecto de Global Shapers Bogotá que busca contar las historias de migrantes venezolanos en Bogotá, aquellas que van más allá de lo que muestran los medios. Esperamos que disfrutes y compartas esta historia.
Hola Simón, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a este nuevo episodio. Primero que nada, quería preguntarte quién es Simón Gamboa, que nos contaras un poquito quién eres tú, qué has hecho y hace cuántos años estás aquí en Bogotá.
Hola Sofi, gracias por el espacio. Mi nombre es Simón Alfredo Gamboa García, soy venezolano, colombo-venezolano por consanguinidad. Soy del estado Táchira, el municipio Táriba, municipio Cárdenas, estado Táchira. Y nada, estoy aquí en Colombia desde octubre del 2016, donde me considero un migrante no económico, o como lo hemos definido dentro del entorno venezolano aquí en Colombia, he sido un migrante refugiado.
Ok, bueno, tengo varias preguntas de esta introducción. Primero, dices que eres colombo-venezolano por consanguinidad. ¿Eso quiere decir que alguno de tus padres o abuelos es colombiano? O sea, ¿tú tienes nacionalidad colombiana?
Sí, correcto. Dentro del marco de esta conversación, pues, irónicamente, vengo de una familia que fue migrante, ¿no? Y me corresponde ser a mí. Y yo creo que cuando muchas de las personas ponemos a analizar, pues hemos sido producto de un entorno familiar que ha sido migrante. Mis papás, los dos son de Bucaramanga. Mi mamá es Girón y mi papá de Bucaramanga. Se conocieron, ellos se fueron de niños a Venezuela, se conocieron estando en San Cristóbal, en el estado Táchira, donde es una ciudad con una alta población colombiana ahí. Y bueno, ahí formaron su familia, formaron su hogar, nos educaron y ahí vivimos, pudimos darnos una muy buena calidad de vida hasta que la situación de Venezuela, que por no dejarlo sentado, pues la crisis que a todos nos afectó, nos vimos en la necesidad de salir del país.
Ok, entonces todos se vinieron, o sea, te viniste tú junto con tu familia.
No, yo fui el primero que salí de mi casa. Luego siguió mi hermana, mi hermano, y luego nos reunimos aquí en Bogotá y nos trajimos a nuestros papás.
Te quiero preguntar un poco qué hacías en Venezuela, si estudiaste en Venezuela, qué estudiaste y justamente como qué hacías antes de llegar aquí a Bogotá.
Bueno, yo fui un típico muchachito desordenado que dejó los estudios, pero que trabajó al lado de su papá. Mi papá tenía una empresa de construcción y yo, pues, era mi vocación. Mi vocación era la construcción. Ahí trabajaba. Resulta, por la situación del país y cuando empezó aquel sectarismo político, y mi familia, por ser de un entorno, en ese momento no nos identificamos como opositores, pero no éramos afecto ni apoyamos el proceso revolucionario de Chávez. Fuimos personas que sufrió el sectarismo por parte del gobierno. Y especialmente el negocio de mi papá se dedicaba a la compra y venta de materiales de construcción. En ese momento Chávez decretó los materiales de construcción material estratégico, y nosotros, por no ser del partido de gobierno, pues se nos negó poder comprar materiales de construcción para seguir vendiendo, y las veces que nosotros podíamos acceder a materiales de construcción, se nos quitó el material porque ese material solamente podía manejarlo los militares y los colectivos, pues grupos del Partido Socialista Unido de Venezuela en las localidades que le dan la autorización para manejar. Eso conllevó de que la situación de nuestra casa pues decayera. Debido a eso se despertó mi activismo social, ¿sí? Bueno, por el descontento de ver la calidad de vida, cómo se nos deterioró a mi familia y a todo el entorno, pues empezamos a participar en manifestaciones públicas, manifestaciones masivas. La primera que recuerdo, la del 2007, el cierre del RCTD. Ahí me empecé a involucrar con jóvenes del movimiento estudiantil, ¿sí? Yo siempre tuve esa, no una discusión, pero siempre lo dejaba bien definido. Yo no vengo del movimiento estudiantil. Yo fui un activista social de una comunidad, pero cuando empiezo a andar con el movimiento estudiantil, con ellos nos empiezan a captar grupos en universidades, movimientos sociales, a capacitarnos en liderazgo social. Ahí me empecé a formar como líder social y viene la elección. Bueno, no recuerdo bien el año, pero es la única elección que se le ganó a Chávez. Resulta que mi comunidad no tenía, o en el centro de votación, que es la escuela básica Palo Gordo, ahí no había un joven estudiante que fuera defensor del voto, que el tema del defensor del voto, pues es un tema muy interesante que ojalá lo pudieras desarrollar en otro espacio, pero yo fui el coordinador de defensa del voto en esa escuela, ganamos contundentemente. Nuestro deber ahí era cuidar, auditar el proceso y cuidar los votos, contarlos y cuidarlos. Tuvimos una gran victoria. De ahí, pues yo hice un nombre de líder en procesos electorales y empezaron los partidos políticos a buscarme. Comencé con el partido COPEI, donde, bueno, sí, muy ilusionado por trabajar por mi comunidad. Duré como 2 meses porque no era lo que yo esperaba. Yo me aboqué más al activismo social. Luego de ahí me capta Daniel Ceballos, que era un líder estudiantil en el estado Táchira, que también tiene una historia bastante larga. Con él creamos un liderazgo muy fuerte, un grupo, un equipo en el estado Táchira, hicimos un liderazgo muy fuerte a nivel regional. Se nos reconoció el activismo social, nuestra protesta. Ganamos varios espacios y ahí donde, siendo miembro del partido, quedé como coordinador juvenil del municipio Cárdenas en el 2011 y en el 2003 participo en las elecciones municipales para alcaldía y consejo municipal, donde quedé electo concejal del municipio Cárdenas, representante de la parroquia Amenoro Rangel Lemos. Debido a esa situación, todo mi entorno político, por las fuertes protestas del 2014, empezamos a ser perseguidos. En ese momento coincidimos con un gobernador chavista militar, el cual empezó a perseguirnos, a encarcelarnos. Todo mi entorno de trabajo, mi entorno más cercano, que eran mis amigos, mis hermanos y mis compañeros de partido, fueron encarcelados. Daniel Ceballos, José Vicente García, Martín Paz. En una oportunidad, el gobernador, Vilma Mora, nos nombró a los concejales del municipio Cárdenas porque estábamos reclamando por saber el paradero de nuestros hermanos que habían sido presos. Se nos amenazó y ahí en adelante empezó una persecución en la alcaldía, en el consejo municipal y empecé a vivir lamentablemente lo que es una persecución. Tener que no poder ir a dormir a mi casa, tener que movilizarme en diferentes carros, quedarme en casa de varios amigos y sobre todo la situación que más me preocupó fue que yo viví en carne propia cómo los papás de mis compañeros que estaban presos, ellos estaban muriendo de vida, sin saber el paradero de sus hijos, sin tener un juicio justo. Y yo todas las noches me imaginaba que si a mí me metían preso iban a hacer pasar a mi mamá por eso. Eso me quitó el sueño y decidí salir del país. Decidí salir del país sin decírselo a nadie, ni mis papás sabían. Solamente el día que decidí irme, les pedí la bendición, les dije que me iba. Ahí les comenté que me iba para Bucaramanga, ya no lo creyeron. Y con el sueldo de todo un año, el sueldo de concejal de todo un año y los tickets extras, reuní para comprar un pasaje de Cúcuta a Bucaramanga, donde me recibió una familia muy lejana que tenía muchos años sin ver, pero que me recibieron con los brazos abiertos, y ahí comenzó mi historia en Colombia.
Oye, qué interesante, Simón. ¿Y a qué edad se fueron tus padres a Venezuela? ¿Y por qué? ¿Por lo que estaba viendo Venezuela como la bonanza?
Sí, mis papás se fueron muy jóvenes, como entre los 10 años se los llevaron para Venezuela, por situación económica. Realmente no, mis papás no son desplazados por la guerra ni perseguidos. Gracias a Dios no fueron de esos casos porque muchas de las personas que están en Venezuela provenientes de Colombia se sufrieron, pero bueno, se vinieron por la bonanza de Venezuela y les fue muy, muy bien en Venezuela. Mis papás, para dejarlo sentado, pues mis papás aman a su país, aman a Venezuela y desean morir en Venezuela.
Wow, qué bonito, qué bonita la historia de tus papás y también muy fuerte lo que nos cuentas. Te pregunto, ¿cómo fue esa primera llegada a Bucaramanga? ¿Tú conocías Bucaramanga de antes? ¿Qué sentiste como en ese momento que pisaste territorio colombiano? ¿Cómo fue esa experiencia?
Mire, es lo que voy a contar define mi postura política en Colombia. Yo nunca conocí Colombia. Siempre cuando mis familiares, papás y el resto de primos viajaban a Colombia a hacer visitas a la familia en Bucaramanga, a mí nunca me llevaron. Y la razón, lo que ellos me decían, era que por la situación de las pescas milagrosas, de que la guerrilla tenía presencia en las carreteras y paraban y secuestraban, Y ellos me decían que por mi seguridad no me llevaban a Colombia. Yo nunca tuve la oportunidad de conocer Colombia. Conocí Cúcuta, donde Cúcuta también, y es parte de lo que yo digo, define mi postura política en Colombia. Toda la vida Cúcuta fue una población, una localidad, una ciudad que no era del gusto de los venezolanos. No era del gusto ni estética, ni seguro, ni de seguridad. No había un atractivo para estar en Cúcuta, simplemente el abastecimiento de productos eléctricos, ropa, calzado, que era muy barato comprarlo en Cúcuta y todas las personas iban a Cúcuta, compraban sus cosas y se regresaban. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí Cúcuta nunca fue una ciudad que me llamara la atención, pero cuando yo empiezo el proceso de ver para migrar a Colombia y tengo la oportunidad de bajar varias veces a Cúcuta, el cambio fue del cielo, de la tierra al cielo. En cuestión de 10, 12 años, Cúcuta, después de ser como el patio de, digamos, el Táchira, pasó a ser una ciudad que llevaba por mucho a San Cristóbal. El día que decido salir a Colombia, es la primera vez que conozco Colombia. Llego con unos primos muy lejanos que tenían más de 10 años sin verlos. Les comenté mi situación. Es más, ellos sabían mi situación antes que mis familiares. Ellos vivieron unas situaciones aquí en Colombia similares por ser sindicalistas. Ellos fueron perseguidos aquí. Ellos estuvieron en Venezuela precisamente por la situación, por resguardo. Entonces ellos cuando ellos me reciben en Colombia y les explico las razones, ellos me entienden totalmente y me dicen véngase para que se resguarde por su seguridad. Es la primera vez que conocí Colombia, me llamó mucho la atención, me pareció súper bonita, demasiado evolucionada socialmente al lado de Venezuela. Y nada, comencé estando ahí, llegué en octubre del 2016 a Bucaramanga, el barrio San Luis de Bucaramanga.
Y cuando llegaste, ¿en dónde empezaste a trabajar? O sea, venías ya de una trayectoria política como en Venezuela, pero llegando acá, ¿cómo que hiciste?
Bueno, fíjate que mi situación en Venezuela fue tan desgastante, tanto tiempo en la calle. Realmente yo me dediqué, mientras estuve en Venezuela, me dediqué a la protesta, a estar en la calle. Eso no me generaba muy buenos ingresos. Luego que comencé en la alcaldía, pues ya el Bolívar estaba, en el Consejo Municipal el Bolívar tenía una devaluación muy grande. Cuando salgo de Venezuela, dije, dejo la política. Voy a trabajar construcción, que es el oficio que aprendí con mis papás. Cuando llego a Bucaramanga, al tercer día, consigo trabajo como obrero. Aquí le dicen ayudante. Yo dije, bueno, voy a empezar como obrero, voy a darme a conocer para que sepan que yo sé de construcción, albañilería, y seguramente me va a ver muy bien. Resulta que lo que uno cree que es evidente, pues las técnicas en Colombia son diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Me tocó comenzar como obrero y me quedé mucho tiempo siendo obrero porque no conocía muy bien las técnicas que se usaban aquí en Colombia. Trabajé construcción, trabajé cargando arena, cargando bloques, cemento, batiendo cemento, siendo ayudante de albañil. Y bueno, de verdad que en eso estaba concentrado, en hacer dinero. En hacer dinero, y lo digo porque llegué con una sensación de querer recuperar 7 años de mi vida económicamente, ¿sí? Llegué con un sueño de estabilizarme, llegué con ese sueño. Cuando yo salgo de Venezuela, yo salí sin la nacionalidad, yo salí sin la nacionalidad. Con los primeros 4 meses que trabajé en Colombia, me devuelvo a Venezuela y yo corrí con muchísima suerte de tramitar mi nacionalidad en cuestión de 20 días. Saqué mi partida de nacimiento en San Cristóbal, fui para Caracas, la posté en el Sarén. De ahí inmediato fui al consulado de Colombia en Chacaito y tramité mi nacionalidad y a los 3 días me entregaron mi registro civil, lo que nosotros en Venezuela conocemos como partida de nacimiento. De ahí me regreso a San Cristóbal, no habían pasado 15 días, regreso a San Cristóbal y en el consulado de Colombia en San Cristóbal tramito mi identidad. Sí, de un día para otro me entregaron, ya tenía un documento que es la contraseña. Con esa contraseña, bueno, ahí sí tenía que esperar los 6 meses reglamentarios para recibir el plástico. Con esa contraseña me vengo para Colombia como un colombiano. Me regreso para Bucaramanga. Llegué en febrero. Duré prácticamente un mes en San Cristóbal, en Venezuela. Llegué, se me puso la situación laboral difícil, complicada. Duré 7 meses buscando trabajo, caminando, buscando trabajo. No conseguía trabajo. Me pareció Bucaramanga demasiado duro, explotador. algunos trabajos me explotaron, no me pagaron. Y bueno, yo ayudaba en la casa, en la casa que me recibieron, es un primo mío que es padre soltero y se hacía cargo de la mamá de él, que es mi tía política. Yo lo ayudaba a él con la casa, con mi tía, con el hijo, y él estaba pues muy agradado y me decía que no me preocupara por el tema laboral, pero yo decía que estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el tiempo. Ahí aprendí, recuerdo que aprendí un oficio que no me esperaba, fue arreglar impresora, que es el negocio de mi primo, a recargar tóner, y nada, 8 meses sin trabajo, sin dinero, viviendo prácticamente la caridad de mi primo, hasta que un día consigo una oferta laboral en Facebook para construcción, y aquí en Bogotá me comuniqué, le expliqué a la persona que yo tenía conocimiento de interpretación de planos, toma de medidas, niveles, y la persona le pareció bien, y yo a las manos, bueno, a la mano de Dios me vine para acá tenía 90 mil pesos ahorrados, con eso compré el pasaje, unos amigos que todavía siguen siendo mis amigos aquí, que tenían muchos años sin escribirles, somos de San Cristóbal, pero tenían muchos años sin escribirles, me recibieron aquí en Bogotá y comencé a trabajar construcción aquí en el aeropuerto El Dorado. Ahí comencé trabajando haciendo unos restaurantes, ahí comenzó mi vida aquí en Bogotá.
¿Y cómo te sentiste acogido por los colombianos? Pues además de los que te recibieron, ¿cómo fue ese recibimiento tanto en Bucaramanga como aquí cuando llegaste a Bogotá?
Yo en Bucaramanga realmente no hice vida social. De la casa de mis primos al trabajo y el trabajo a la casa. Tengo que decirlo y ahorita pensándolo bien, yo no hice vida social en Bucaramanga. Mi vida social eran mis primos, mis familiares. Bueno, mis primos allá en Bucaramanga son súper mayores y los que tienen mi edad son primos segundos. Ese era mi entorno. Estaba bastante deprimido en Bucaramanga porque no tenía trabajo. Cuando llegué aquí a Bogotá, me integré muy fácil con el equipo de trabajo. En ese momento mi entorno era el equipo de trabajo y el apartamento donde yo vivía, que éramos como 8 venezolanos en un apartamento. Ese era mi entorno social. Con el equipo de trabajo yo creo que me integré súper bien porque muy rápido aprendí a trabajar al ritmo de ellos. Ellos se dieron cuenta que yo tenía conocimientos y empecé a trabajar lo que era el drywall, que nunca lo había trabajado en Venezuela. Me pareció fácil de aprenderlo y me integré muy bien con ellos. Y realmente mi vida social aquí en Bogotá comenzó reuniéndome con amigos venezolanos que estaban aquí en Bogotá. Ahí fue donde empecé a reunirme con ellos. Pero como cosa muy evidente, nuestro entorno era político. Nos reuníamos a hablar sobre política, sobre la situación de Venezuela y cómo se podía ayudar a los venezolanos estando aquí en Bogotá. Todavía no había empezado la crisis de los caminantes. Y resulta que la gente empieza a comentar que yo soy concejal, en ese momento yo era todavía concejal, y bueno, se me da una connotación aquí en el entorno venezolano que yo no me lo imaginaba. Realmente yo le saqué más provecho a ser concejal aquí en Colombia que en mis mismos municipios. Eso me abrió muchas puertas aquí, mucha credibilidad, y lo que menos me esperaba fue que me involucré nuevamente en el activismo político aquí en Colombia, pero mi entorno, mi integración siempre ha sido la comunidad venezolana aquí. Tengo muy pocos amigos colombianos, pero los pocos que tengo me he integrado súper bien. Y para ahí como cerrando este punto, también es un tema de que yo, pues mi cultura, mi acento, mis costumbres son muy cercanas a la región de la frontera. Entonces la gente me identifica que yo soy de Cúcuta, soy de Santander. Y pues eso, yo creo que eso me ha ayudado a mí a integrarme. A diferencia de otros amigos que sí les ha costado integrarse, otros hermanos venezolanos que les ha costado integrarse un poco más.
Bueno, Simón, ya nos acercamos al final de esta entrevista y quería preguntarte qué haces ahora, a qué te dedicas, qué estás haciendo a día de hoy, quién es Simón en Bogotá.
Mire, le tengo que comentar que la ciudad es mi nuevo hogar. Yo conozco Bogotá, he trabajado, conozco la ciudad, conozco las costumbres, conozco las maneras y de todas las cosas que yo he hecho aquí, yo he trabajado construcción, he hecho sindicalismo, he trabajado para cooperación internacional, en atención a migrantes, tengo capacidad de generar ingresos aquí, que son los que me sostiene. Obviamente no he desperdiciado la oportunidad para participar aquí en política, he sido candidato, hice activismo aquí, formé un sindicato que veló por los derechos laborales de los migrantes, luego por los retornados, eso me dio una interacción con los organismos del Estado y me creó un perfil el cual fue tomado en cuenta por un partido político aquí para yo ser candidato al Congreso. Yo fui candidato al Congreso. Luego de esa experiencia, la cual no gané, pero sí fue una experiencia de aprendizaje, yo seguí haciendo trabajo de construcción, amigos que necesitan algún arreglo en la casa, o hago algunas asesorías. Creo que le he podido sacar provecho a todo el conocimiento empírico que he hecho a través del activismo social. Vivo de eso, tengo un emprendimiento, una casa de cambio para enviar remesas a Venezuela. Hago bastantes cosas. Quiero decir con esto que he conocido tanto la ciudad y me he identificado que ya me sé defender en Bogotá. Tuve la oportunidad de ir a San Cristóbal ya dos veces, donde no me siento ahora extraño en mi ciudad y se me hace difícil pensar en irme para otra ciudad, dejar Bogotá, porque en Bogotá ya me integré y ahí Bogotá es mi nuevo hogar. Eso es lo que hago aquí, sigo participando, me interesa participar en procesos de elección popular aquí en Colombia, soy colombiano, creo que tengo una vocación y una experiencia que, en mi opinión personal, no la pienso desperdiciar viendo como que en Venezuela no es posible hacer política y la quiero poner en práctica aquí en Colombia, en mi entorno, lo he intentado varias veces y he tenido, en mi percepción, he tenido buenos resultados. Entonces, bueno, seguir intentándolo.
Gracias, Simón. Te adelantaste un poquito a la última pregunta y es un poco qué mensaje le dejarías tanto a los venezolanos que están en Colombia como a los colombianos en general con respecto a la migración. ¿Alguna reflexión que te hayan dado estos tantos años siendo migrante en un país en donde eres nacional además?
Son muchísimas las, no las recomendaciones, sino las opiniones, experiencias. De esas experiencias poder reflexionar, pero cosa que he visto es que el pueblo colombiano ha sido el brazo que ha recibido a los venezolanos. El Estado colombiano no ha ido a la misma, a la velocidad de las necesidades o al ritmo de las necesidades, pero la integración se está dando. La integración se está dando, esto va a quedar un resultado demasiado hermoso. Esperemos que no solamente los que están moviendo el proceso de integración, sino nuestras próximas generaciones lo sepan apreciar para que no se cometan los mismos errores. Las migraciones en esta parte del mundo, en esta región, han sido involuntarias. Han sido involuntarias. Colombia migró a Venezuela por una necesidad económica, por violencia. Hoy en Venezuela estamos migrando por una crisis política, social. En el sur del continente, Bolivia migra para Chile, Bolivia, Perú migran para Chile, Uruguay, Argentina. ¿Qué quiere decir con esto? Yo quisiera que la integración fuera transcultural, porque los estados promuevan la interculturalización, que no exista fronteras, que ya sea una región globalizada y que esperemos ver ese sueño porque en esta lucha personal que estamos dando por integrarnos y por desarrollarnos, esto está enriqueciendo los procesos de integración que están viviendo estos países. Falta mucho por aprender, tragos amargos que pasar y muchas victorias que celebrar. Esto es un proceso de resistencia, es un proceso de mucho análisis, de comprensión y de resiliencia. Esa es creo que una opinión muy corta que puedo dar. Tengo una opinión muy extensa sobre eso, pero para hacer uso del debido tiempo, pues es como la pequeña síntesis que doy acerca de esa opinión.
Muchísimas gracias, Simón, por venir acá y aceptar la entrevista. Estamos súper agradecidos de que nos hayas contado tu historia.
Gracias, Jorge.